Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Hoy en COPE Canarias te estamos ofreciendo las diferentes caras de la emigración. Sí, porque hablamos mucho de inmigración, con I. Pero en nuestro archipiélago sabemos mucho también de emigración, con E. Muchos tenemos abuelos o a tíos que alguna vez fueron a Venezuela a trabajar, o amigos que decidieron buscar su camino en otros países. También conocemos de cerca la otra cara, personas que llegan a nuestras islas por avión para labrarse un futuro mejor, muchos de ellos hijos o nietos de canarios que emigraron desde los años 40 del siglo pasado. Steven es uno de ellos, un venezolano que vino a Tenerife y residió aquí unos años en los que ahorró dinero para posteriormente irse a vivir a trabajar a San Francisco, en Estados Unidos, por la falta de oportunidades en Canarias. Aún así, reconoce que vivir en Tenerife ha sido una etapa muy importante en su vida.
Porque haber pasado por Tenerife fue una etapa para mí muy importante, porque es como cuando la primera vez que decides salir de tu país y tienes esa sensación a flor de piel, el estar en una cultura distinta, conocer personas nuevas, llegar desde cero a construir tu vida. Wow, para mí fue muy importante Tenerife y no puedo negarlo. A mí me trataron muy bien.
Nuestro protagonista nos ha contado que en su caso, curiosamente, ha sido más fácil legalizar su situación en Estados Unidos, que en Tenerife, donde trabajaba de forma ilegal. Todo a pesar de la que está cayendo con Donald Trump y su redada frente a los migrantes.
Wow, sí, muchísimo. A diferencia, recuerdo que al llegar a los 3 meses ya estaba totalmente legalizado, no estaba ilegal, ni tampoco estaba trabajando con cuentas de delivery, porque aquí a lo que uno se dedica es 100% a delivery, ya sea hacer mercados, delivery de comida, Uber, taxis, y también por llegar con el parole humanitario, que fue también una de las razones por las cuales me pude legalizar más temprano que allá, que allá sí me costó bastante.
El caso de los venezolanos hijos o nietos de canarios y que han retornado a las islas es, en cualquier caso, un buen ejemplo, sin duda, de cómo una inmigración ordenada y regulada es muy positiva para España y particularmente para nuestro sistema de seguridad social. Bienvenidos sean todos los que vienen a trabajar y aportar cosas positivas a nuestro país, siempre, claro está, respetando la ley, el ordenamiento constitucional y nuestra cultura europea. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra. Y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy prontito, ya sabes que estamos informándote aquí en COPE Canarias, 6 y 20, 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales, por supuesto desde las 7 con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias, y ahora con información local insular aquí en Herrera en COPE Tenerife. Es el momento, como siempre te digo, de sintetizar, de puntualizar todo lo que ha pasado. Recogemos las claves del día con Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Empezamos con una noticia política, podríamos decir que esperada. El presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, ha dado por roto el pacto con Asamblea Reña en el gobierno insular después de que votara junto a la oposición la modificación de la estructura del gobierno y personal directivo del gobierno, porque en el Cabildo. Armas destituye así a los 2 consejeros de Asamblea que quedaban en el gobierno, porque en agosto ya habían cesado al que era su vicepresidente, David Cabrera. Ahora, PSOE y el consejero de la coalición Izquierda Unida, Reunir, se quedan en minoría con solo 4 votos, y el presidente ha retado a la oposición, que ya cuenta con 9, a presentar una moción de censura en la que dice hasta él votaría a favor. El caso es que actualmente no es posible, tendrían que dejar su acta los 3 consejeros de Asamblea para que corriera la lista, porque ya hubo una moción de censura nada más comenzar el mandato para que Alpidio Armas se convirtiera en presidente.
A ver, necesariamente tendría que gobernar en minoría, no creo que la agrupación independiente quiera integrarse, pero lo que sí voy a hacer es hablar con todos. Y seguramente voy a proponer nuevas incorporaciones de otros grupos.
Y es una noticia que hemos conocido en las últimas horas, lo adelantan los compañeros del día. Operación realizada por la Guardia Civil en el aeropuerto Tenerife Sur, Reina Sofía. Según la publicación de esta información, habría una veintena de investigados por el robo de maletas, sustracción de objetos y comercialización de la mercancía en el mercado negro. Estaremos pendientes del desarrollo de esta operación. Y un buen dato en cuanto a reutilización y recogida de residuos, el Cabildo de Tenerife ha puesto que se han registrado datos récord en cuanto a la recogida de residuos sólidos. Se ha realizado una inversión de 60 millones de euros que se ha evitado que 63.000 toneladas acaben en el vertedero, un aumento del 50% respecto a hace 24 meses. Una cuestión que se explica, este aumento, por las obras en la planta de tratamiento y modernización del complejo ambiental. Destacaba la cuestión y el trabajo realizado en el sentido de esta operación ambiental con la consejera del Medio Natural del Cabildo, Blanca Pérez.
Estamos recuperando un 50% más de materiales que en julio de 2023. Y tenemos previsto cerrar el año multiplicando por más de dos esa cifra, con un aumento del 127%.
Y en el Espacio Cultural Caja Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, hasta el próximo 26 de octubre podrás visitar la exposición inmersiva La Torre de las Nubes, la primera exposición de este tipo por el Teide que permite hacer un recorrido por el volcán a través de la realidad virtual, patrimonio histórico y ciencia. Ignacio Sabaté, director general del volcano Teide, dice que es muy importante que la población canaria sepa que el Teide es un lugar en el que trabajan científicos a la vanguardia del sector.
Que lo conozca la población de la isla y que lo conozcan los canarios es muy importante porque nos ayuda a valorar nuestra capacidad de colocar en el mundo al Teide como un elemento de vanguardia en la ciencia.
Bueno, y hablando de ocio, Guillermo, acabamos en Santa Cruz de Tenerife, donde hoy empieza el Plenilunio, una programación de actividades culturales, gastronómicas y de todo tipo que se celebrará en la capital chicharrera desde hoy hasta el próximo domingo 5 de octubre. Por ejemplo, este viernes a las 9 de la noche, actuación de Yadel en la Plaza de la Candelaria, mañana sábado varios talleres, fiestas de los 90 en el Palmetum, visita guiada por la tarde al Muna y por la noche fiesta en el Mercado de Nuestra Señora de África, en la Recova. Domingo, talleres y clausura del Plenilunio. Hablamos de todo ello y demás cuestiones con el alcalde José Manuel Bermúdez en la segunda hora del programa.
A partir de las 11 estará con nosotros el alcalde de la capital. Gracias, Lucía. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Chica, puedes vivir una vida de hogar.
Está haciéndole WhatsApp, como siempre, el 610-1080-11, 610-1080-11, nuestro número para que interactúes, porque la radio siempre es más divertida cuando la hacemos de ida y vuelta, y tú eres importante para nosotros. También puedes interactuar las 24 horas del día, recuérdalo, en Instagram somos Cope Canarias, en Facebook también somos Cope Canarias, y en X somos arroba Cope Canarias y arroba Cope-Tenerife. Escuchando a un viejo rockero que nunca muere, que sigue en la carretera, Loquillo, que acaba de sacar al mercado un último álbum, Corazones Legendarios, en el cual hace duetos con sus temas, más míticos, pues con un montón de gente que actualmente triunfa, con Leiva, con Dani Martín, con Coque Maya, con Andrés Calavallo, con Calamaro, con el mismísimo Rafael también, con Enrique Bunbury, en fin, con Los Secretos también, un álbum en el que repasa todos sus grandes éxitos, como este arroz Rompeolas, que nos sirve hoy pues para romper el hielo contigo. Este mítico Rompeolas por cierto, con Manuela García, el cantante del último de la fila. Bueno, hoy nos va a visitar al José Manuel Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz, como te decía. Vamos a hablar también de cómo ayer escuchábamos a los representantes de las empresas de alquiler de coches, que dicen que no están nada contentos con el nuevo plan rector de Usoltei, de que les puede mermar económicamente. Vamos a hablar con un guía hoy, con una guía, para ser exacto, de montaña, de una empresa de las que elaboran estas excursiones al Teide. También del enfado de los empresarios del sur con la venta ambulante. Están muy enfadados porque hablan de problemas de seguridad en la misma puerta de sus comercios, y nos iremos de viaje, como siempre, con César Sara. Venga, 10 y 14 minutos, en 3 minutitos comenzamos.
Ojalá aquella rubia me mire al pasar.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticketi.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decon Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decon Internacional, tu hogar, tu historia.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticketi.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, nuestro primer tema del día hoy nos lleva a hablar del Teide y concretamente del plan rector de ese denominado PRUC anunciado esta semana por el Cabildo Insular de Tenerife, que te hemos venido contando, ya sabes, con algunas, bueno, pues novedades importantes. Los residentes en Tenerife no vamos a tener que pagar por el Parque Nacional del Teide, los canarios sí que van a pagar entre 3 y 6 euros, una cantidad, vamos a decir que simbólica, y los turistas sí tendrán que pagar algo, una cantidad cercana a los 25 euros. Ya sabes que va a haber restricciones para acceder en coche al Parque Nacional, pero bueno, esto evidentemente todavía pues es una, está en un estado embrionario y vamos a ver cómo evoluciona y cómo finaliza la redacción de este PRUC, de este plan rector del Parque Nacional de Teide, en definitiva. Claro, ya las agencias de, o las empresas de alquiler de coches, a través de su asociación APECA, pues bueno, han manifestado que les perjudica claramente en sus intereses económicos, pero hay muchas empresas que operan sobre todo con el turismo en el Parque Nacional. Es el caso de una de ellas de las que vamos a hablar, y en cualquier caso, pues también parece que están afectadas o pueden verse afectadas o se puede ver afectada la actividad que llevan a cabo. Laura Olas es directora de operaciones de Senda Ecoway, una de estas empresas, y es guía oficial de montaña del gobierno de Canarias. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Muchísimas gracias por esta invitación.
A la espera, digo, de ver cómo queda definitivamente este PRU, cuál es este plan rector de uso del Parque Nacional del Teide. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen así en el bote pronto, inicialmente, Laura?
Pues mira, la verdad que ya desde ayer, bueno, ayer y antes de ayer nos empezaron a llegar pues estos primeros chorros de noticias, ¿no? Bueno, al final hay muchas noticias, diferentes encabezados, diferentes textos, y bueno, la verdad que pues todos los cambios pues son dan un poco de vértigo, ¿no? Sobre todo a todas aquellas personas profesionales que trabajamos de manera estrecha con el Parque Nacional. Y es verdad que dentro de todo esto, bueno, nosotros en Senda Ecoway siempre hemos hecho un llamamiento a la sostenibilidad, ¿no? Entonces hay muchas medidas, oye, pues que nos suponen medidas totalmente satisfactorias porque abogan a todo lo que es la parte responsable con el territorio, ¿no? Por otro lado, hay muchas que, claro, estamos pues a la expectativa, ¿no? Todavía no hemos visto nada por escrito dentro del propio plan rector que se haya podido publicar de forma definitiva, sobre todo con respecto a estas tasas, a estos horarios, a estas lanzaderas. Entonces, bueno, con un poco de vértigo, expectativa, también ilusión por ver si hay medidas que realmente tienen o no la función que deberían tener. Y bueno, eso es un poco la primera impresión, ¿no?
Ustedes son una empresa que siempre ha hablado de sostenibilidad, por lo que veo en la página web de ustedes. Pero realmente, al final, ¿cómo puede afectar todo esto? Además, tú que eres guía oficial de montaña y que estás sobre el terreno con los turistas, sí, con la gente que organizan, sí, estas rutas por el Parque Nacional del Teide. Es decir, ¿esto puede limitar de alguna forma la actividad que las empresas como ustedes hacen? ¿Puede perjudicarles económicamente, Laura?
Hombre, vamos a ver, al final, dentro de estas nuevas medidas que se están estableciendo, ¿no? En un primer lugar, se establece una movilidad equilibrada a través de lanzaderas. Esto sí que, en cierto modo, creemos que es 100% necesario, porque la saturación del parque pues ya llega a unos límites que, bueno, que no son sostenibles, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, entendemos que aquí habrá una cabida para todas aquellas empresas privadas que hacemos nuestro trabajo dentro del Parque Nacional en transporte colectivo, ya sea de grupos grandes o de grupos reducidos. Entonces, por este lado, podemos estar tranquilos. Sí, es verdad que quizás lo que más nos preocupa a todas las empresas es la creación o la imposición de esta nueva tasa, que se va a establecer únicamente en los senderos de acceso al pico, ¿vale? Tanto sea por Montaña Blanca como en el último tramo de Teleforo Bravo o incluso en el estrato Volcán. Es verdad que hay diferentes precios, ¿vale? Ya sean residentes de Tenerife, de otras islas. Hubieron noticias que incluso indicaban pues que, oye, que a lo mejor los guías tendríamos que pagar una tasa, luego hay otras que no. Pues obviamente, si nosotros subimos 5 días a la semana como empresa, pues imagínense, ¿no? Tener que nuestro guía, que va a dar un servicio para mostrar el parque, acarrear ese coste. Bueno, digamos que esta tasa es un poco lo que más nos puede llevar a disgusto, ¿no? Porque al final también supone un coste extra para el turista que viene a visitar.
Porque les puede restar clientes, digamos, que el hecho de que tengan que pagar esa tasa de 25
euros. Y bueno, ya se ha visto el ejemplo en Masca, ¿no? O sea, en Masca hasta ahora pues se implantó una tasa, una nueva tasa. Efectivamente se ha disminuido el número de visitantes, que es lo que se quería conseguir. Pero bueno, eso también ha arrastrado a muchos clientes, a algunas empresas que operaban allí. No nos disgusta tanto que nos arrastre un número determinado de clientes, si no es una cifra que suponga pues bueno, grandes problemas a nivel del sector, ¿no? Pero es verdad que creemos que, bueno, que las medidas quizás deberían hacerse pues con un reparto económico más equitativo, ¿no? Al final los senderos donde están implantando estas son senderos que ya están limitados, o sea, tienen un máximo de personas, sí, que van a acudir ahí. Entonces, pues hasta un punto podemos entender esta medida, ¿no? Porque es verdad que va a suponer pues unas inversiones económicas en otros aspectos que son necesarios en el parque, pero por otro lado ya ese acceso está limitado. Entonces, bueno, un poco controversias, por otro lado, también pues eso, ¿no? Expectativas
Te lo pregunto de otra forma, Laura. Es decir, partiendo de la base de que ustedes son los primeros, evidentemente interesados en que el ecosistema se proteja y en que todo sea bajo unos criterios de sostenibilidad, ¿sienten que el Cabildo, a la hora de redactar este plan rector, se ha olvidado de las empresas canarias, digamos, que trabajan con todo este tipo de turismo o no?
Bueno, a mí me consta que ellos se han reunido con diferentes entidades que nos representan, sí, ¿vale? Tanto por la parte de los guías oficiales como por la parte de agencias, ¿vale? Todos hemos tenido la posibilidad de dar nuestra opinión, pero bueno, al final quienes toman las últimas decisiones son ellos, acorde a todas estas opiniones, ¿no? Entonces, bueno, no creo que no nos hayan tenido en cuenta, sinceramente pienso que sí, pero que quizás, pues bueno, hay que ir un poco moldeando todo esto y viendo cómo funciona, ¿no? Ya, pues ya tuvimos el primer cambio, que fue la gestión de los permisos de la página web de Red de Parques Nacionales. Ahora se están gestionando a través de la web de Tenerife On. Sí. Ahí pues nos hemos visto con muchos inconvenientes, la verdad. Pero bueno, se están comunicando y entendemos que se cambiarán. O sea que entendemos también que estas nuevas medidas de Parque Nacional y que estarán reflejadas en el plan rector, pues un poco también serán prueba y error, ¿no? Queremos pensar eso y tenemos pues un poco la ilusión de que eso sea así, ¿no?
Entiendo, Laura, que el turista, el visitante que no es respetuoso con el medio ambiente, no es el que elige una empresa como ustedes, es el que va un poco por libre, coge un coche alquiler y al final pues acaba haciendo algunas tropelías medioambientales que hemos visto en redes o que hemos visto en los medios informativos, ¿no?
Sí, bueno, exactamente. Vamos a ver, a nivel general, el visitante que va al Parque Nacional es respetuoso. Luego verá que hay una parte, pues, que hace este tipo de acciones que estás comentando y que obviamente pues ni siquiera se preocupa en contratar empresas, ya no simplemente a nosotros que tenemos un foco más de sostenibilidad y respeto, sino a cualquier otra, ¿vale? Y hablamos de personas que ni siquiera quieren entender el sitio que están visitando. Sí es verdad que, bueno, el Parque Nacional, sobre todo el sendero de acceso al punto más alto de España, ¿no? Pues al final las limitaciones también han hecho que a nosotros nos llegue un flujo de personas que, bueno, que a lo mejor no están tan de la mano de valores o intereses de la sostenibilidad, pero se ven obligados a ir con empresas como nosotros, pues porque está esta limitación, ¿no? Y se quedan sin permisos para acceder de forma general. Entonces, bueno, esto también es algo positivo, ¿no? En cuanto a las medidas, porque al final estás obligando a un turista que pues no hubiera respetado el territorio tanto como si hubiera una empresa como nosotros, o como cualquier otra que también vela por la sostenibilidad y por el respeto, ¿no? Entonces, al final ahí también estás creando un filtro.
Pero podemos decir que el que no respeta, digamos, es una minoría. ¿Podemos decirlo así?
Sí, yo diría que sí, la verdad es que sí. O sea, es verdad que diariamente, o sea, pensemos que el Parque Nacional del Teide es uno de los parques nacionales más visitados de Europa. O sea, es normal que entre tanto flujo de personas, algunas de ellas no respeten. Es normal dentro de que cada uno somos de nuestra madre y nuestro padre, ¿no? Sí. Pero no debería hacerlo, pero bueno, es así. Entonces, la mayoría de los casos, la gente respeta. La verdad que sobre todo el público europeo que recibimos, norte-europeo, también va por épocas, ¿vale? Hay épocas que dependiendo del flujo de visitantes que recibamos y demás, pues esto pues obviamente varía, ¿no? Sí. Pero bueno, a nivel general sí. Al final yo creo que el problema real es la saturación. O sea, no es lo mismo que tú tengas a 10 personas en un lugar, ¿vale? Que puedan tener su coche bien aparcado, que puedan pararse bien en un mirador, que puedan ir bien al baño, que puedan tomarse tranquilamente un café en una cafetería, a que tú tengas en ese espacio 100. O sea, si todos llegan, todos quieren ver ese sitio porque es importante, pero no encuentran su lugar donde aparcar, no encuentran su parada en un mirador, pues ahí también es cuando surgen los problemas. Porque muchas personas tampoco son conscientes, ¿no?
Pero hemos superado el número de visitantes anuales en el Teide, lo que sería razonable, desde tu punto de vista como guía de montaña.
Sí, desde mi punto de vista, sí, sin duda alguna. Sí. O sea, de verdad, hay momentos de las semanas y del día, incluso al atardecer, y sin entrar ya en Parque Nacional, sino Corona Forestal, que de verdad que hay puntos que es imposible. O sea, ya que imagínense, hasta nosotros mismos como empresa intentamos evitar esas franjas horarias cuando llevamos al visitante al Parque Nacional, porque al final hasta un poco, en cierto modo, te da vergüenza. O sea, yo que estoy vendiendo sostenibilidad y respeto por el destino y experiencias pues un poco en ese estilo, ¿no? ¿Cómo te voy a llevar a un sitio donde ni siquiera puedo aparcar el transporte en el que yo voy, ¿sabes?
Claro. Claro. Pero si te he entendido bien, entonces, el turista que contrata una empresa como la tuya, digamos, ¿va a tener que acceder con esas guaguas lanzaderas o ustedes van a tener un transporte aparte o cómo va a ser o cómo se regula eso?
Mira, ahora mismo esta cuestión, o sea, no te la puedo aclarar como tal, porque sí. Es verdad que es algo que está en el aire, no hemos podido ver por escrito todavía al 100%. Entendemos por las diferentes intervenciones que se han hecho y las participaciones que esta medida va a ser principalmente para coches de uso personal, ¿vale? Es verdad que también incluso coches de uso personal a nivel residente van a poder tener su hueco, ¿vale? Para poder acceder si van a ir a hacer un sendero. Y también las empresas privadas tendrán su hueco. Por supuesto, entiendo que dentro de una legalidad, ¿vale? Empresas privadas, porque tengan sus guías certificados correctamente en montaña, certificados correctamente incluso por Parque Nacional, que ya es obligatorio para poder acceder a algunos senderos.
Bien.
Y luego, pues obviamente, en un transporte 100% legal, ¿vale? Un transporte pues que permita el transporte pasajero turismo activo o un transporte regulado, ¿vale? A nivel privado. Entonces, ahí sí que creo que no, y quiero pensar que no vamos a tener problemas, porque ya son aspectos que se han comentado en otras ocasiones.
Muy bien. Laura Álvarez es directora de operaciones de Senda Coway, una empresa que organiza este tipo de experiencias en el Parque Nacional de Teide, guía oficial de montaña del Gobierno de Canarias. Laura, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias, Guillermo. Buen día. Hasta luego.
Ha sido hoy nuestro tema del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorium lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorium.es. Dormitorium, gente despierta.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Aprende a usar la inteligencia artificial para encontrar clientes y analizar la competencia. Asiste a la jornada gratuita en ADG, Inteligencia de Mercados con IA, de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, dentro del programa Canarias Expande. 8 de octubre en el Centro de Desarrollo Turístico Costa ADG. Libro digital de regalo. Inscríbete en internacional@cámaratenerife.es.
El Festival CLE Canarias 2025 ya está aquí. Un festival que une la música clásica canaria y latinoamericana. Del 18 de septiembre al 4 de octubre en La Gomera, Tenerife y Lanzarote. Este año con Glass Marcano como estrella invitada. Más información en clecanarias.com. Proyecto patrocinado por Islas Canarias y Gobierno de Canarias.
Octubre es tiempo de renovar tu hogar con naturaleza. En Roots encontrarás flores y plantas de temporada que llenarán de vida a cada rincón. Deja que tu casa respire verde este otoño. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
El Festival CLE Canarias 2025 ya está aquí. Un festival que une la música clásica canaria y latinoamericana. Del 18 de septiembre al 4 de octubre en La Gomera, Tenerife y Lanzarote. Este año con Glass Marcano como estrella invitada. Más información en clecanarias.com. Proyecto patrocinado por Islas Canarias y Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:34, leo dos mensajes rápidos sobre el tema del Teide que estábamos hablando. Dice un oyente, pero de verdad sube tanta gente, yo hace 20 años que creo que ni paso. Bueno, pues sí, amigo oyente, sube mucha gente al Teide cada año y tenemos un problema que hay que regularlo, efectivamente. Otro mensaje de un buen amigo oyente que siempre nos escribe, el que le mando un abrazo desde aquí porque vive en Málaga y nos escucha a través de internet, a través de nuestra página web. Dice, buenos días, Guillermo, tengo el permiso para el sendero Teleforo Bravo para noviembre, para mi esposa y yo, y el teleférico poco menos de 100 euros, y somos de la península. Nos va a salir una pasta. Hemos ido varias veces a lo largo de los años, pero se va a poner el Teide más inclinado para subirlo. Saludos y gracias desde Málaga. Gracias a este querido oyente, repito, que siempre nos escucha desde Málaga y nos escribe. Bueno, vamos con un problema que viene de lejos. Atención a esto y que ha ido más en los últimos tiempos. Pero el caso es que la paciencia de los empresarios del comercio y restauración del sur de Tenerife, pues parece haberse agotado y con toda la razón del mundo. La proliferación de la venta ambulante en la misma puerta de tiendas y de restaurantes ha provocado el malestar de estos empresarios que denuncian problemas de inseguridad, falta de limpieza y en general mala imagen, bueno, pues para un destino que, como todos sabemos, buscará un servicio de calidad y apostar por un turista 5 estrellas. Javier Cabrera es el presidente del Círculo Empresario del Sur Tenerife. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que está pasando exactamente, Javier?
Bueno, pues lo has definido perfectamente. Es un problema que viene de lejos, que viene de muchos meses atrás. Se han hecho muchas peticiones y cartas que han entrado por registro tanto a los ayuntamientos responsables como al subdelegado del gobierno. No se ha hecho absolutamente nada al respecto. Al contrario, la situación ha ido cada vez a peor. Cada vez son más los vendedores ambulantes, cada vez ocupan más espacios de acera, impiden el tránsito de las personas, impiden el acceso a los negocios legales que están allí establecidos, porque claro, si tienes una barrera delante de vendedores ocupando toda la acera, los clientes difícilmente pueden acceder a los negocios. Sí. Esto además está degenerando pues en negocios de todo tipo, venta de sustancias ilegales, etcétera, etcétera.
Vamos por partes, porque esto de las sustancias ilegales quería hablarlo ahora también, pero ¿realmente todo eso supone una competencia real, una competencia desleal para ustedes, Javier?
No es el hecho de la competencia, bueno, aparte de que los artículos que se están vendiendo allí, todo el mundo sabe que hay muchísimas falsificaciones, sí, entre otras cosas, y otro tipo de servicios, sino es el obstáculo que se da a todos los negocios, a todos, pues si tienes delante tuyo una auténtica barrera humana con 20.000 bolsos, gorros, zapatos y de todo tipo, ¿cómo puede el público ver los escaparates de los negocios que están allí? ¿Cómo pueden entrar a los negocios? No, es totalmente imposible. ¿Cómo puede la gente pasear por allí tranquilamente si hemos hecho una obra que ha costado muchísimo dinero de ampliación de las aceras para, sí, que la gente pueda disfrutar del paseo y de los espacios de nuestras zonas turísticas y están ocupadas en un porcentaje altísimo por la venta ambulante de una manera además desorganizada, ilegal? Pues todo esto lógicamente afecta, no es la competencia, es como afecta al normal desarrollo de la actividad comercial y a la propia imagen. O sea, esto es prácticamente un zoco de cualquier capital africana, ¿no? Es un zoco lo que se han convertido en nuestras calles.
Esto genera pues evidentemente suciedad, ese problema que dices de cortar el paso a los clientes, repito, a comercios y empresas que están al día del pago de sus impuestos, que generan economía y que forman parte del tejido productivo. En muchos casos, siempre lo digo, esto es importante también decirlo, con pequeñas empresas también, no pensemos solo en grandes empresas, o sea que al final le perjudica a todo el mundo, ¿no?
Efectivamente.
Oye, esto va paralelo al tema de los motivos de seguridad que me estabas comentando. ¿Empieza a haber trapicheo de drogas en toda la zona?
No, empieza no, ya el trapicheo de droga, esto lo conoce la policía perfectamente, lo tiene perfectamente identificado, sabe lo que hay, sabe quiénes son, lo conocen además hasta los propios empresarios de la zona, porque son siempre las mismas personas las que lo organiza, está todo identificado, y lo que estamos reivindicando es que ya que está esto analizado y diagnosticado, que se haga el tratamiento de una manera real y efectiva. Pero no solo es el problema del trapicheo, sino además cuando en un comercio tú tienes delante una barrera con un que te está obstaculizando la visión de tu negocio, que te está obstaculizando, y tú sales, el comerciante sale y le dice, mira, por favor, échate por un lado, deja aunque sea un metro y medio de espacio y tal. No, esto está generando también enfrentamientos con los vendedores, que además se les miran, que les dicen que no, que sí, están allí, que no sé qué, que no sé cuánto. Esto está generando una tensión por todo este descontrol, por toda esta falta de control, por toda esta falta de presencia policial efectiva en todos estos núcleos, en todos los sentidos, que ya ha hecho que los comerciantes y los hosteleros se planten y digan, basta ya, se acabó.
Pero claro, la pregunta es, bueno, porque antes de ir con esa pregunta, es decir, estoy viendo, por ejemplo, que hay grupos incluso organizados, por lo que ustedes han denunciado, que se están dedicando también a robos de bolsos, móviles, carteras, incluso a prostitución, por ejemplo, ¿no?
Claro, es que vamos, aquí cada uno ha montado su negocio. La cantidad enorme de mercancía que se deposita en las aceras, ¿requiere un transporte? Claro. ¿Requiere una logística? Claro. ¿Requiere un almacén? Claro. Eso ya es un grupo organizado.
Sí.
Detrás de eso, cuando hay trapicheos de drogas y de cosas que están perfectamente identificadas y se conoce, repito, perfectamente por la policía, porque la policía lo sabe perfectamente, ¿detrás de eso hay una organización? Claro que la hay. ¿Detrás de la prostitución hay una organización de esas mujeres que son explotadas en la calle y que las distribuyen y que además las distribuye un coche que más o menos siempre es el mismo y las pone en cada lugar estratégicamente? ¿Detrás de eso hay una organización? Claro que lo hay. Si es que lo que no debemos dejar es de ser hipócrita con este doble lenguaje y llamar a las cosas por su nombre y ponerle solución. Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, pero no se le está poniendo solución.
Vale.
Y por eso estamos en esta situación.
Y mi pregunta, la que te iba a hacer ahora, era exactamente en qué tejado está la pelota, de qué administración. Quiere decir, ¿el ayuntamiento tiene que poner más policía o esto es cosa del gobierno de Canarias o quién tiene que decidir que esta gente salga de ahí una vez por todas? Porque ustedes no están en contra de la venta ambulante como tal. Ustedes lo que piden es que se regule y se establezca unas zonas donde se pueda ejercer esa actividad, pero no en las puertas de sus comercios. Es decir, ¿quién tiene que decidir todo esto, Javier?
Evidentemente, vamos a ver, aquí hay dos administraciones fundamentales, que son los ayuntamientos, con todo el control de la venta ambulante y sus policías locales a pie de calle, y la subdelegación del gobierno, que tiene que organizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que vayan al origen de los problemas que estamos hablando, de esta organización, de esta logística, de estos almacenes y de esta entrada de esta mercancía por los muelles, porque esta entrada, esta cantidad enorme de mercancía, esto está entrando por los muelles, no nos engañemos, esto no viene en la maletita de un señor.
Es que es lo que tú dices, esto tiene muchas vertientes, porque no ya solo que cómo entran por los muelles, sino cómo se almacena todas esas mercaderías, quiere decir, porque harán falta unos almacenes importantes para almacenar todo eso hasta que esta gente después lo pone a la venta en la calle.
Claro, ¿quién está trayendo esa mercancía? ¿Cómo está entrando? ¿Dónde se está almacenando? Muchas de esas preguntas están respondidas y se conocen por aquí. Las investigaciones y el nivel de información que tienen nuestras fuerzas de seguridad es elevadísimo porque son profesionales. Ahora, ¿cómo se actúa frente a esto? Pues lo tendrán que decir los entendidos y tendrán que políticamente tomar las decisiones oportunas para dar protección y amparo al comercio legal que hay aquí establecido. Y desde luego, lo has dicho perfectamente, nosotros, los comerciantes y los hosteleros, no se oponen a la venta ambulante. Pues mira, pues esta pobre gente pues se tendrá que buscar la vida. Bien, vale, de acuerdo, no hay ningún problema. Habiliten sitios, como hay mercadillos que se hacen 2-3 veces en semana, en sitios determinados, pues hagan lo que tengan que hacer. Pero esto, a ocupar las calles de la manera que se está haciendo, de esta manera masiva y totalmente descontrolada con todos los perjuicios que está produciendo, es totalmente inaceptable.
Claro. Javier, déjame que salude también a Lorenzo Herrerón, que aparte de ser directivo del CES, es empresario del grupo Gourmetland, que como hemos comentado en alguna ocasión, tiene bastantes restaurantes en todo el sur de Tenerife. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Exactamente cuántos restaurantes tenían ustedes en el grupo Gourmetland, Lorenzo?
Bueno, en total de puntos de venta, pues tenemos unos 23.
23.
Ahora mismo.
Ustedes están viendo afectados por esto que nos está comentando Javier, ¿no?
Sí, muchísimo. La verdad que últimamente parece que cada vez hay más venta ambulante, hay más gente que está exponiendo sus cosas en varias zonas. Las más importantes, el Paseo de Fañabe y la Milla de Oro,
sí,
que es donde más se sitúan.
Sí.
Y el problema es que ya las mantas son tan grandes y tienen tanto producto que se pegan unos a otros y no dejan entrar a la gente a los restaurantes.
Uh-huh. O sea, ese es el principal que fundamental que ustedes tienen, vamos.
Sí, el principal. Es que eso, las mantas son enormes. O sea, es que son tiendas ya ambulantes en toda regla. Entonces, no sé, yo creo que la venta ambulante ha existido desde hace muchos años, pero que la hagan como la hacen en otros sitios, no como tiendas situadas ahí fijas en porque vamos, de verdad, en la zona de Fañabé sobre todo y la Milla de Oro es que es increíble.
La Milla de Oro, cada vez, estoy con lo que tú dices y con lo que dice Javier, en la Milla de Oro, que a mí me encanta pasearla, cada vez parece que hay menos sitios, sobre todo a determinadas horas del día para poder pasear un poco, ¿no?
Sí, sí, claro, ese es el problema. Toda la zona de peatonal la están ocupando ellos. Y el problema no es ese, sino que vas a hablar con ellos de buena manera y es como que te toman el pelo.
¿Ha habido algún incidente con empleados ustedes que han ido a hablar con estas personas?
Claro, hay incidentes a diario, ¿me entiendes? Hay incidentes a diario porque tú llegas ahí, te encuentras aquello cerrado, hablas con ellos, le dices a los chicos que vigilen, que no cierren el paso. Pero ellos hacen lo que quieren y en el momento que hablas con ellos, vale, y te das media vuelta y ves que ni siquiera lo mueven.
Ya.
¿Entiendes? Entonces te sientes indefenso.
¿Y ha habido quejas por parte de los clientes, Lorenzo?
No, por parte de los clientes no hay quejas. Hay otro tipo de temas que da lugar a otro debate, ¿sabes? Pero ahora mismo lo que nos está... No por eso.
El problema fundamental que ustedes quieren denunciar es eso, que cortan el paso un poco y que ocupan cada vez más espacio, digamos.
Y cada vez son más, ¿me entiendes? Cada vez son más y lo más importante de todo es que, nos sentimos indefensos. No hay nadie que pase por ahí Sí, de vez en cuando. No te digo que la policía alguna vez y tal, pero eso tenía que ser todos los días. Porque claro. Si no, no acabamos con esto.
Claro, pero por eso, Javier, estás abierto, ¿eh? Puedes intervenir en cualquier momento que quieras, pero vamos, es lo que yo le decía a Javier Cabrera.
Por lo menos que se muevan, que no los tengan fijos en un sitio.
Claro.
Porque yo el otro día conté a uno que estaba ahí vendiendo bolsos que tenía 70 unidades.
70 bolsos tenía.
70 unidades. Todas falsificadas. Es demasiado. Esto, no sé dónde vamos a llegar. De verdad.
Eso es un outlet ya.
Sí, no, desde luego. 70 bolsos, desde luego. Ya hay que ocupar metros cuadrados de acera para poner 70 bolsos, ¿eh? O sea,
claro, es que ya eso no es una manta, ¿me entiendes? Eso es una cosa exagerada. O sea, que estamos hablando de... Y ellos están muy bien organizados y se avisan tal cual y ya sabes. Y si la policía no está todos los días pasando por ahí a diferentes horas, pues... Al final no conseguimos nada.
Claro, pero ni con policía local... O sea, ¿haría falta más policía local? ¿Ustedes qué creen, Javier, Lorenzo? Quiero decir, o sea, ¿dónde disparamos un poco? ¿A dónde dirigimos un poco la denuncia?
Yo no sé si hace falta más policía local o no. Eso no es un tema que yo lo tenga que decidir yo. Yo lo que sí sé es que tiene que estar ahí la policía local. O la policía nacional, porque estamos hablando de un delito de falsificaciones.
Claro, es que es un poco lo que decía Javier, hay que ir un poco al origen del tema, es decir, para que haya 70 bolsos, para que una persona tenga 70 bolsos en la calle, en la acera, en una manta, eso hay una ingente cantidad de mercancía que se mueve en barcos, que llega hasta Tenerife, que hay que almacenarlo, sí. O sea, ustedes que son empresarios saben perfectamente que hay que almacenar toda esa mercadería, que todo ese producto claro. Que te llega, es decir... ¿Quién está detrás? ¿Dónde están las mafias? A lo mejor hay que atacar al principio del problema, no al final a estos pobres gente que no tiene otro medio de vida y al final...
Eso está claro. De todas formas, hay mucha gente que está ahí, pero bueno, yo creo que también los gobiernos tienen que intentar sacar a esta gente de la calle y darles un trabajo, porque también esa es otra, ¿no?
Claro.
¿Por qué están ahí? Hay que preguntárselo, ¿no?
Claro. Javier, querías apuntar algo.
Vamos a ver, evidentemente, además, esto ya lo hablamos hace 2 años en la comisaría de la policía. Sí. Si encuentran un escarabajo dentro de un contenedor de papas, ¿cómo no vas a encontrar un contenedor de falsificaciones entrando por el muelle? Es que no hay quien le dé ningún tipo de cabeza. Y después lo que nos dijeron, hombre, que la presencia de las policías locales era fundamental, porque son las primeras que tienen, pues son las que tienen las competencias, saben cómo se reparten esto. La policía local se encarga de una cosa, la nacional se encarga de otra. Bueno, pues la actuación de la policía local es fundamental. Desde luego que muchísima más presencia de la policía local y de una manera más efectiva es fundamental. Se echa muchísimo de menos la presencia de la policía local en todos los ámbitos, en los dos ayuntamientos, tanto en Arona como en Adeje, precisamente pues para empezar a controlar todo este asunto. porque a nada que haya presencia, nos lo han dicho los operadores, cuando han estado aquí un día o dos que ha habido presencia, la situación cambia completamente. No hay color. Pero desde el momento que ya vuelven a dejar de estar, por las razones que sean, por los problemas que tengan adentro que nosotros desconocemos, pues vuelve otra vez la situación a descontrolarse. Entonces, esto tiene que ser un trabajo constante y permanente. Y después es lo que estamos hablando en diferentes campos, ¿no? No solo en el campo de la prevención en la calle, sino también ver, ir a la raíz de este asunto. ¿Quién está organizando todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Y actuar detrás. Y vemos ahí, le hemos dirigido varios escritos a la subdelegación del gobierno. Sí. No hemos tenido ningún tipo de respuesta.
No hay ninguna respuesta por parte de la subdelegación del gobierno.
Para nosotros no. Bueno, a lo mejor resulta que están haciendo algún trabajo y no nos lo cuentan, que puede ser, que no lo desechamos. Pero desde luego que nosotros no hemos obtenido respuesta a los escritos que les hemos dirigido en los últimos meses.
Muy bien. En fin, seguiremos hablando del asunto, seguro. Lorenzo Herrerón, empresario del Grupo Gourmetland, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias, buen día.
Javier, seguimos en contacto y ya nos vas contando, a ver si hay alguna, por lo menos, respuesta por parte de las autoridades, ¿de acuerdo?
Desde luego, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. 10:49, ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera.
Nos encanta hacer turismo cada viernes en este programa con el que más sabe. ¿A dónde me llevará César Saroy? Porque vamos a hablar de microestados que vale la pena visitar, ¿eh? No sé si a San Marino, a Mónaco, a Liechtenstein y Andorra. ¿Dónde me llevará hoy César? César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás, amigo?
Pues mira, muy bien. Hoy es un día maravilloso para compartir contigo un ratito y con los oyentes, por supuesto.
Pues sí, señor. Oye, microestados interesantes para visitar de vacaciones. ¿Cuál me recomendarías? A ver, ¿por dónde vamos a empezar?
Pues mira, primero diferenciar microestados y micronaciones, ¿vale? Un microestado es aquel que está reconocido, ¿no?, por Naciones Unidas y por el resto de los estados, ¿no? Podría ser Andorra, Liechtenstein, ¿vale? Y una micronación podría ser Transnistria, ¿no?, que es como esa gente que se ha declarado independiente dentro de Moldavia, sí, pero que no son reconocidos por nadie, o gente que se compra una isla y lo declara un país, lo declara nación, pero no es un estado, ¿vale? No tiene un régimen, yo qué sé, jurídico, económico.
Una puntualización jurídico-política. Bien.
Exacto, pero es muy importante porque no tienen parlamento, ni tienen rey, ni tienen nada, ¿no? Claro. Eso sería un microestado, ¿no? Bueno, dentro de los microestados, los más importantes y más interesantes del mundo los encontramos fundamentalmente en Europa, ¿no? Que para eso es la vieja Europa. El más importante para mí sería el Vaticano, ¿no? El Estado del Vaticano, que lo tenemos dentro de Roma, que hemos hecho aquí también, hemos hecho algún programa monográfico, ¿no? Pues la importancia que tiene cultural, histórica, etcétera, ¿no? Otro podría ser Andorra, que también lo tenemos muy cerca, ¿no? Que es, ya sabéis, mitad, ¿no?, una cogobernanza, ¿no?, mitad Francia, mitad España, mitad religioso, mitad laico, que también es una curiosidad muy interesante, ¿no? Tendríamos también, por ejemplo, San Marino, ¿no?, que, por cierto, no ha sido nunca colonia ni perteneciente a nadie, ha sido siempre un reducto desde el año 300 y pico, si no me equivoco, que también merece mucho la pena. Hoy en día viven del turismo, ¿no? Pero es un estado, es un microestado, muy bonito, por cierto, con aquellas fortalezas que forman parte de su bandera, es un sitio muy interesante, muy visitable, ¿no? También tendríamos como microestado, pues, Liechtenstein, por ejemplo, o Luxemburgo, en Europa, que también son microestados, que también tiene cada uno de ellos un montón de historia, un reino, principado. Mónaco podría ser otro microestado, yo diría que es el microestado más próspero del mundo, Mónaco, donde hay residentes ilustres, pero conseguir el pasaporte de Mónaco es mucho más difícil, mucho más complicado. No me acuerdo ahora cuántos habitantes tiene nacionales, o sea, cuántas personas de la nacionalidad son de Mónaco y cuántos son residentes, pero tanto unos como otros. Es un lugar con una de las rentas per cápita más grandes del mundo, muy famoso, por cierto, por la Fórmula 1, ¿no?, en Mónaco, pero también por otras cosas, ¿no?, por los casinos, por los festivales. Mónaco es una joyita ahí, ¿no?, en la Riviera Francesa, aunque no es Francia, Mónaco.
Pero es muy caro, también, Mónaco, ¿no? Vamos, el mito es cierto, carísimo, ¿no?
Yo he estado varias veces en Mónaco, pero nunca he dormido en Mónaco, ¿vale? O sea, nunca me he podido permitir dormir en Mónaco. Te vas un poco para acá y para allá y duermes por menos de la mitad de precio. Pero mira, bueno,
el censo demográfico dice de momento que hay 38.631 habitantes el año pasado.
Pues mira, habitantes, que no nacionales, ¿no? Son sí, una cosa son residentes. Exacto. Y otra cosa son ciudadanos, ahí ese es el dato que yo no tengo, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí, yo tenía unas notas, pero si no, no las puedo mirar, porque las tengo en el teléfono y tengo la oreja puesta al teléfono. Y no puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Y luego tenemos unos cuantos microestados, bueno, tenemos muchos microestados, ¿eh? Pero tenemos algunos microestados que los encontramos, por ejemplo, en la zona del Caribe, sí, y otros que los encontramos en la zona del Pacífico, ¿no? En el Caribe tenemos unas cuantas, ¿no? Como Trinidad y Tobago, como Bermudas, por ejemplo, que también es muy interesante, ¿no? Porque en Bermudas...
Que famosa yo no por el Bermudas, famoso triángulo, que siempre la película...
También, famoso por el triángulo de las Bermudas, sí, correcto, pero también famoso porque las Bermudas, los pantalones cortos que utilizamos nosotros para bañarnos hoy en día, sí, vienen de ahí, vienen de Bermudas.
Anda, eso no lo sabía yo.
Bermudas, ¿sí? Es muy curioso porque si vas por la capital de Bermudas, que yo lo tengo apuntado en la lista de imprescindibles que todavía no he ido, tú te ves a la gente que va a la oficina, ¿no? O sea, un colega como tú en la radio, que va por la mañana a la radio, que tiene que recibir invitados, estas cosas.
En Bermuda.
Mínimamente presentable, ¿no?
Sí.
Pues la gente va en Bermudas y con su maletín de oficina o con su mochila para ir a trabajar, con su camisa, pero van con Bermudas, pantalones cortos y zapatos de vestir. Es una curiosidad, eso sí, tienen unas Bermudas muy bonitas, con unos diseños preciosos, hay una Bermuda para cada ocasión, Bermudas para ir, yo que sé, a un cumpleaños, Bermudas para ir a una cena, Bermudas para ir a trabajar, Bermudas informales, y van en Bermudas. Sí, es una cosa muy... Sí, la verdad es que sí. Y en estos pequeños microestados caribeños, cada uno tiene su particularidad y su idiosincrasia que los hace diferentes al resto. Y son muy curiosos, muchos forman parte de las Antillas, ¿no? Luego los tendríamos en el otro lado, en el Pacífico, tendríamos microestados, ¿no? Como Tuvalu y otros países insulares, que algunos de ellos tienen también una historia... yo qué sé, de centenares o de miles de años. Algunos han sido colonias francesas, otros colonias británicas, otros colonias portuguesas y otros no han sido nunca colonizados y tienen muy pocos habitantes y algunos tienen unas leyes que les protegen mucho, ¿no? Que evitan, pues yo qué sé, injerencias del extranjero. Muchos de ellos han llegado a acuerdos de protección con países mayores cercanos para que sí, les echen una mano. Otros han quebrado por completo y han necesitado prácticamente vivir de ayuda humanitaria de Naciones Unidas. De esos hay unos cuantos, ¿eh? En Polinesia, no me lo sé decirte uh-huh, así de cabeza, pero hay tres o cuatro microestados en Polinesia, bien, que no sobrevivirían sin la ayuda de Naciones
oye,
Unidas.
Oye, pero
¿no?
Para no irnos tan lejos, si yo te pido que me digas, uh-huh, oye, mira, uno de los microestados de Europa que debes conocer, que ponga en tu lista de viajes próximos, ¿cuál me dirías? ¿Cuál es el más bonito?
Pues mira, yo te diría que uno tendría que ser San Marino, por ejemplo, ¿no?
Sí,
San Marino es una cucada, es chiquitito, o sea, eso se ve en un rato, pero es muy bonito, tiene un montón de historias, San Marino, muchas particularidades, también tiene muchas leyendas y es un microestado muy antiguo, ¿no? El primero, el que te dije al principio, ¿no? O sea, el Vaticano sería el number one de todas. Y luego, por ejemplo, Andorra, que lo tenemos ahí cerca, Andorra, y que no está muy valorado por parte de los españoles. La gente piensa que Andorra es solo ala, como especie de paraíso fiscal, que en realidad no lo es.
Sí.
Y que Andorra son como algo pues así, como una extensión de Cataluña, como que la lengua oficial en Andorra es el catalán, pues parece que es una extensión de Cataluña. Y nada más lejos de la realidad, los andorranos son una gente muy particular, con un nivel cultural altísimo, digo, uh-huh, el andorrano de Andorra de toda la vida, el nacido allí con sus padres andorranos, etcétera. No me refiero al nuevo andorrano youtuber que se fue allí para pagar menos impuestos, sino me refiero al andorrano de toda la vida. Es una gente muy cercana, una gente muy viajera, por cierto, muy, muy viajera. No es que vivan ahí encerrados en una Galia, ahí alejados del mundo. No. Viven en un lugar bastante alejado, bastante remoto, muy bonito, con un nivel de vida alta, pero el andorrano es un ser digno de sentarte a tomarte un café y preguntarle cosas. Porque ese sentimiento que tienen de pertenencia a un estado chico, a un estado pequeño, que lo son, pero sin embargo se sienten ciudadanos del mundo y salen y viajan y conocen y hablan varias lenguas, no hablan solo catalán, ¿eh? Todos hablan catalán, todos hablan español, pero sí, además muchos hablan francés, casi todos hablan inglés. Yo es que me he encontrado andorrano.
Mira que yo nunca he estado en Andorra, voy a tener que dar un saltito a Andorra, ¿eh?
Oh. Pues sí, merece mucho la pena, Guillermo. Uh-huh. Andorra es un sitio muy particular, muy muy curioso, y es un estado que lo es como tal hace un porrón de años, o sea, no te creas tú, esto es un invento nuevo de hace cuatro días, y esa particularidad de estar ahí a medio caballo entre Francia y España les ha conferido una idiosincrasia muy interesante, igual que la que tendríamos, yo que sé, Canarias, que no es ni microestado ni nación, sí, ¿vale? Pero sí, que tiene su idiosincrasia, ¿no? Vale, pues algo así, para intentar entenderlo, ¿no? Como cuando tú dices, coño, es que un palmero es palmero, ¿no? Una persona de La Palma, de hijo de palmeros, nieto de palmeros, y tú dices, coño, esto es una persona de La Palma, tiene un arraigo, ¿no? Y eso llevado a cualquier isla, ¿vale? Yo he puesto el ejemplo de los palmeros porque yo creo que todos los canarios somos capaces de reconocer a una persona de La Palma, y cuando vas allí les entiendes, aprendes un poco cómo se mueven, cómo funciona el rol social en cada lugar, ¿no? Sí. Pero mismo, yo que sé, en Fuerteventura tienen también su rol social y tal, ¿no? Y dentro de la misma isla, en Tenerife, ¿no? Pues yo qué sé, no es lo mismo la gente que es de Santa Cruz, arraigada en Santa Cruz, que la gente de La Laguna, que la tienes al lado, ¿verdad? Mira que los chicharreros y los laguneros, ¿verdad? Dice, coño, que tú eres chicharrero. No, que tú eres lagunero. Ya, lagunero tenías que ser, ¿no? Eso, bueno, lo tenemos perfectamente identificado, pues lo mismo con Andorra.
Llegamos a las 11, pero me voy a apuntar entonces. Andorra y San Marino. Por cierto, me está preguntando un oyente dónde está San Marino. Bueno, reconozco, coño, que lo tenía que buscar en Google, pero vamos, está cerquita de Florencia. Sí. Sabía que estaba en Italia, pero...
Y ahí, está metido dentro de Italia, correcto.
Sí, sí, sí. Eso sí lo sabía, caramba, sí, pero bueno, que está cerquita, claro, de Florencia, claro.
Al lado, seguro, de Rimini, que sí, pero bueno, la gente ahí...
Y de Pesaro.
Les animamos a la gente a que usen el Google Maps cuando estamos aquí en la sección, que es muy interesante. Sí, sí.
Muy bien, César, siempre un placer escucharte, amigo. Nos anotamos ahí. Igual San Marino y Andorra, de los microestados, para no perder.
Y el Vaticano.
Venga. Y el Vaticano. Okay. Venga, exacto. Okay. Gracias, César, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Chao, chao.
Vamos al Boletín Nacional de las 11.